Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Las festividades forman parte de los pueblos, de sus identidades, su cultura y la tradición que comparten con visitantes y extraños que acuden a estos lugares a ser partícipes de esa identidad de la que ya les hablaba. Soy Lupita Arceo y les saludo con aprecio, esperando que pueda acompañarme a lo largo de esta hora en la que de manera conjunta estaremos hablando sobre arte y cultura de nuestro país, sobre una temática que abordaremos en unos instantes. Antes, les recuerdo que estamos llegando hasta sus oídos a través del 104.7 de frecuencia modulada o en la página electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. En el control operativo, como cada semana, me acompaña Cristian Rosales y estamos muy contentos de contar con su sintonía, si también así lo considera, con sus comentarios. Les recuerdo las líneas telefónicas 499-9924233 y también el 800-701-9999, nuestras vías de contacto por si ustedes desean comunicarse y hacernos algún comentario, alguna petición, quizá alguna inquietud que les gustaría que nuestros entrevistados les respondieran. Sin más preámbulo, saludo en la línea telefónica a el licenciado Eder Andrés Gutiérrez Vázquez. Él es historiador, oriundo de Chiapas y desde allá nos acompaña en esta ocasión. Bienvenido, licenciado, a El Garabato.
Hola, Lupita. Mucho gusto por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y espero que tengamos una gratificante plática, ¿no?
También saludo con aprecio a Isabel Medellín Beltrán. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodismo y hoy nos acompaña desde Zacatecas.
Hola, Lupita, muchas gracias por la invitación a este programa de Nueva Cuenta. Un saludo afectuoso a todos tus radioescuchas. Y pues nos da muchísimo gusto estar aquí hablándoles otra vez de las fiestas de moros y cristianos, pero ahora y con un pequeño giro, platicando de otros lugares. Creo que este programa va a ser mucho más interesante.
Por último y no menos importante, le doy la bienvenida a José Sarmiento de la Cruz, también historiador, oriundo de Chiapas. Bienvenido a El Garabato.
Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Espero que estén bien todos ustedes. Un saludo y muchas gracias.
El tema que nos ha reunido en esta ocasión es el Encuentro Nacional Virtual sobre Fiestas de Moros y Cristianos. Sin embargo, dado que en ambos estados se realizan estas celebraciones, me gustaría preguntarle a nuestros invitados de Chiapas cómo se llevan a cabo estas festividades en ese estado y una vez que los escuchemos podamos determinar de alguna manera qué similitud o diferencia hay entre estas representaciones culturales en Zacatecas y en Chiapas.
Pues yo creo que es una muy buena pregunta que haces, Lupita. La verdad es que cuando yo me entero de las festividades de moros y cristianos de Zacatecas, me pareció muy interesante porque sin duda alguna se daban otros tipos de actividades, ¿no? Que sí hay diferencias, pero al final de cuentas yo creo que también hay similitudes en cuanto a los símbolos, en cuanto al mensaje que se trata de enviar, ¿no? Dentro de estas tradiciones. En el caso de Chiapas, pues la mayoría de estas festividades que se dan de moros y cristianos, pues son danzas, ¿verdad? Son danzas de conquistas que tienen como un antecedente pues la evangelización y la conquista española en Chiapas. En el caso del lugar donde vivo, que es Ocoso Cuautla, pues se realiza una danza donde se toca una música de tambor y carrizo y las personas que participan son alrededor de 15 o 20 personas. Estas 20 personas que participan pues son personas electas, ¿no? No todos pueden participar, solo las personas que son miembros de las cofradías o de lo que aquí se conoce como cowina, que es prácticamente muy similar a una cofradía. Entonces sí es un grupo de danzantes bastante reducido, pero es porque son personas selectas, ¿no? Que te invitan, por ejemplo, el encargado de la cofradía llega a tu casa, te invita, te dice que se va a hacer la danza y entonces es así como tú puedes participar. Y en su mayoría, pues son personas que portan máscaras, ¿no? Acá en Chiapas, la mayoría de las festividades siempre se utilizan máscaras de madera, ¿no? En muchas partes. También nos sucede en Chiapa de Corzo, ¿no? Que no es una danza de moros y cristianos en Chiapa de Corzo, pero que también es una danza de conquista, ¿no? Que tiene como antecedente todo esto de la evangelización y la conquista española en Chiapas. Pero en el caso de las danzas de moros y cristianos en Ocosocuautla, se lleva a cabo esta representación, ¿no? De la lucha entre los cristianos y, pues obviamente, los moros. En Coita, que también se le conoce así el lugar donde vivo, que es Ocosocuautla, pues se realizan alrededor de 3 danzas de moros y cristianos, o que representan este mensaje, ¿no? Esta lucha entre los moros y los cristianos. Una se realiza en agosto, que acaba de pasar, que se le conoce como tal, como danza de moros y cristianos. Otra se realiza en septiembre, que se le conoce con el nombre de Pastú, que también se trae esta trama, ¿no? De los moros contra los cristianos. Y otra que se realiza en el carnaval, ¿no? Que también se realiza entre febrero o marzo, ¿no? Dependiendo de la época del carnaval. Ya ves que es cambiante, ¿no? Esa fecha es transitoria. Y ahí también se realiza una danza de conquista que representa este mensaje, ¿no? De la lucha entre moros y cristianos. Por ahí se podrían ver algunas imágenes, ¿no? Cualquiera puede entrar ahí al Google, puede poner no sé, carnaval de Ocosocuautla y va a ver algunas vestimentas, ¿no? De cómo se realiza esta festividad y que obviamente sí dista mucho de la vestimenta que se utiliza en Zacatecas, ¿no? Que es una vestimenta muy distinta, pero que también es muy interesante.
¿Qué tan importantes resultan para la comunidad?
Podría yo decir que las danzas de conquistas o las danzas de moros y cristianos que se realizan en Ocosocuautla, pues sí tienen una gran importancia, yo creo, para la comunidad. Sobre todo la danza que se realiza en el carnaval, que es la danza de enlistonados, así se le conoce, pero que también es una danza de moros y cristianos. Este carnaval pues es una de las fiestas grandes que se realiza aquí en Ocosocuautla, a tal grado que llega a convocar un número bastante grande de personas, de visitantes. Yo creo que sería una de las primeras fiestas más importantes de Chiapas, después de la danza de Chiapa de Corzo, que también es una danza bastante muy importante para el estado. Pero en el caso de la danza de carnaval, que se llama Enlistonados, pues sí convoca a bastante gente y se realiza el martes, siempre es un martes. Y en el caso de las otras dos danzas, que son las de agosto y las de septiembre, pues sí también convocan bastante gente, pero a veces el grupo es más reducido, ¿no? O sea, tiene más importancia, pareciera ser, por la difusión que se le ha dado al carnaval, la que se realiza en el martes de carnaval, aunque realmente también para las personas que conforman las cofradías o que forman parte de la tradición, pues también tiene mucha, mucha importancia, ¿no? Quizá para los foráneos es más conocido la danza de carnaval, ¿no? Y para las personas que vivimos acá, pues conocemos más las otras danzas, pero también tiene la misma importancia. No sé si por ahí mi compañero José quisiera agregar algo.
Sí, es muy importante las danzas y entender, poder comprender el contexto de cada una de ellas, ya que aquí en Chiapas, no solo en el municipio de Ocosocuautla, conocido como Coita, se celebra o se lleva a cabo una festividad de carnaval, sino también en los municipios de la zona norte del mismo estado de Chiapas, se lleva una danza tradicional que hace alusión a la conquista de los pueblos zoques, como por ejemplo los municipios de Copainalá, los municipios de Chapultenango y otras partes del estado. También hay una de la danza de carnaval de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital del estado, la danza de San Fernando, que todas ellas tienen similitudes en vestimenta. En algunas partes de la vestimenta suele cambiar o variar los colores, el estilo de cómo se conforman las máscaras, porque también usan máscaras en algunas partes del estado. Tiene que ver mucho los rasgos físicos. En el caso de Chiapa de Corzo, en las máscaras de los parachicos, bueno, eso no es zoques, pero es una danza de conquista, usan barba. Tienen una barba de aspecto que puede reflejar un poco de este origen árabe, pero en el caso de lo de Chiapa de Corzo. Y en el caso de Ocosio Cuautla, las máscaras tienen bigotito, tienen ciertos rasgos físicos de la máscara, pero representa un rostro más sencillo. Y usan otros elementos, en el caso de Ocosio Cuautla, que son los pañuelos, usan machetes, y una especie como de matraca, campanas. Todos esos elementos tienen un significado. En Chiapa de Corzo tienen o diferentes estilos también, aunque no sea zoque, pero como son danzas de conquista, de cierta manera tiene relación en las danzas. Es importante rescatar, salvaguardar el patrimonio intangible que cuenta no solo Chiapas, sino también Zacatecas. Dedicándonos más a profundidad en ese tipo de investigaciones, podemos encontrar similitudes en muchas danzas, aunque no sea la misma vestimenta, pero estos elementos que tienen las danzas tienen que ver con la conquista española, porque los mismos frailes se dieron cuenta que no podían erradicar o cambiarle el pensamiento a las personas, se dieron cuenta de que es necesario usar ciertos elementos culturales de los nativos americanos, en especial Mesoamérica, para buscar similitudes de nuestra religión, lo católico, y poder evangelizar a los indígenas, como lo decían ellos. Y es que se dieron cuenta que ciertas fechas coincidían con algún santo de la religión católica, y a raíz de eso hicieron un hibridismo y un sincretismo cultural para poder conquistar a estos pueblos. Y es importante resaltar las danzas, porque con las investigaciones que han hecho algunos docentes, también alumnos y personas originarias de los municipios que se celebran las danzas, te arroja datos que te pueden ayudar a comprender cómo ha sido el proceso de las danzas. Otra herramienta que también es interesante y es muy importante es buscar fuentes hemerográficas, que sí las hay, que pueden hablar de la danza de hace 50, 60, 70 años, cómo era antes. En las fotos podemos analizar el tipo de vestimenta, si ha evolucionado o no ha evolucionado, para poder entender en qué contexto se celebraba esas danzas.
Le agradezco al licenciado José Sarmiento de la Cruz su comentario, y será precisamente con este con que haremos una pequeña pausa, pero estamos de regreso en unos instantes.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Escuchan El Garabato, Arte y Cultura de México. Estamos de regreso transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y en esta ocasión hablando sobre fiestas de moros y cristianos, las que se llevan a cabo en Chiapas y en Zacatecas. De esta forma quisiera escuchar a la licenciada en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, Isabel Medellín, cuál es la dinámica que se realiza en el estado vecino, esas similitudes y diferencias de las que ya hablábamos en una primera intervención.
Muchas gracias, Lupita. Pues mira, justo la semana pasada reflexionábamos por qué en Zacatecas las fiestas que tienen que ver con moros y cristianos se hacen de un modo diferente. Y es que acá, pues el asunto es más bélico. Entonces yo no sé si tenga que ver nuestra ascendencia chichimeca o de dónde nos salieron esas ganas de hacerlo como más de guerra, de una batalla, en una plaza que simula el campo de batalla. Acá en Zacatecas lo que ustedes van a ver cuando se ejecuta o se realiza una morisma, va a ser una comunidad vertida en las calles y, como les digo, en la plaza principal del pueblo, que no es una plaza común que conste de un kiosquito y su jardín y sus banquitas. No, esta es una plaza de tierra que permite que en ella puedan andar corriendo unos hombres a caballo, que es el primer grupo al que nosotros podemos denominar morisma. Si estos jinetes andan con su sombrero de ala ancha, un sombrero charro, con un chaquetín de un color llamativo que le da identidad, que demuestra qué grupo
grupo o de dónde es originario ese grupo, esa morisma, y con color que es igual al del pecho pretal o al del peto del caballo, pues adornado con espejos, con cascabeles, con bordados hechos a mano por las mujeres para que pues al momento del trote, del andar del caballo, pues tú podamos escuchar cómo vibran estas campanitas, estos cascabeles, con los rayos del sol, el reflejo de los espejos, la lentejuela, es algo muy bonito. Y entonces estos hombres en la plaza, bueno, también las hay mujeres, en los últimos años hemos visto mujeres, hacen figuras, pueden ser pues líneas rectas, círculos, se dividen en dos, en cuatro, se vuelven a juntar, van al trote, corren, entran, salen, en fin, realizan diferentes ejecuciones en esta plaza, simulando el rescate o la recuperación de las reliquias de San Juan Bautista, que pues como es popularmente conocido, fue el motivo principal de la batalla de Lepanto, que es uno de los temas principales en nuestra fiesta acá en Zacatecas. Entonces, eso es en un primer momento lo que se vive. Por otro lado, también vemos, mientras estos hombres hacen sus ejecuciones en la plaza, vemos bandas de guerra tocando, divididos en dos grupos, los moros y los cristianos. Todos los moros comparten similitudes en su atuendo, como es traer estas polainas muy afrancesadas, estos pantalones bombachos que se popularizaron acá con la invasión francesa, camisas, unos adornos a la altura de los hombros conocidos como golpes y una boina también, como ahí retomando un poco la identidad de los suavos africanos, ¿no? Por el lado cristiano también vemos rasgos de estos suavos, pero de otro modo, vemos más bien un uniforme como más militar, tal vez de principios del siglo XX, con vivos, por lo regular el fondo de todos es negro, ya los vivos en diferentes colores, también con sus golpes, con un paño de sol, un gorro ahí muy particular, y pues ya las bandas de guerras compuestos por sus cajeros, por quienes tocan el tambor, por sus corneteros, con una organización, Lupita, militar. Es decir, hay su cabo de caja, su cabo de corneta, su sargento, su mayor de plaza, tenientes, coroneles, capitanes, generales. A la vez, cada banda trae sus escoltas y particularidades entre moros y cristianos. ¿Cuál sería una de los moros? Bueno, por ejemplo, ellos tienen o tenemos, bien, allá ando de mitotera y formo parte de este show, un cuadro que simula la corte del rey Selim II. Entonces tienes al rey Selim con su capa y su turbante, con plumas de avestruz, su reina, que no he visto que el vestuario sea muy semejante a la época, sino es más bien pues un vestido, no sé, tipo de quinceañera, de novia, ¿sabes? Nada más agregándole una capa, sus damas de compañía, y en algunos lugares vemos hasta hombres como simulando un verdugo, cargando unas hachas muy, 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 muy largas. Sí, como para intimidar, precisamente causar esta impresión. Y un grupo de rifleros, los rifles son reales, usan pólvora real, hay fuego en el campo de batalla. Y también algunos traen como un grupo que le denominamos gallitos, que ellos están más bien, su vestuario es un tipo como los gladiadores romanos, ¿sabes? Algo más o menos así. Y por el lado cristiano tenemos el grupo de los barbones, los devastadores, que ellos traen esta característica barba muy larga, que yo creo fue una de las cosas principales con las que nos vinieron a dejar claro cómo eran los españoles, ¿no? Unos penachos altos, que también traen como un tipo paño de sol, y también hay otro cuadro principal dentro de todo esto, que es el cuadro que representa la batalla entre Juan de Austria, Alonso de Guzmán por el lado cristiano y Argel Osman y el capitán Granados por el bando turco. Cuando corrieron los jinetes, estos ataviados como charros, entran estas figuras también a caballo, ataviados lujosamente, y empiezan a dialogar, pero diciendo unas líneas que ya son centenarias, un parlamento previamente establecido que ellos memorizan y que está dividido en combates. Es un parlamento que bien puede ser ejecutado hasta en 4 días, es un parlamento largo, y que en realidad todo va en que quiero que me des la plaza, pues yo quiero que me des las reliquias del Bautista, no te las voy a dar, pues entonces te vas a morir y aquí toda mi gente pues va a acabar con la tuya, y no, pues nosotros somos más hombres que tú y tu gente, y entonces ahí hay un combate. Y luego viene otro combate en el que, a ver, bueno, sí, sí te vas a rendir o no, ya neta, yo no me voy a rendir, tú con tu gente vete. Y entonces vemos este vaivén. Hay partes en las que pierden los cristianos lo que podríamos decir el primer día grande de representación. Para nosotros es un fin de semana, sábado y domingo, a diferencia de en Chiapas, que era un martes. El sábado pierden los cristianos, ellos son expulsados de la plaza, y es muy bonito ver este correr de la gente. O sea, cuando es real, o sea, corres a la gente de la plaza y se van huyendo, y entonces las bandas de guerra tocan marchas pues alegres que demuestran el triunfo. Y al día siguiente, el domingo, ya con la captura de Don Juan de Austria, viene Alonso de Guzmán a hacer el rescate, y retomando este signo épico de la batalla de Lepanto, que fue el formar una cruz. Bueno, en la batalla de Lepanto fue naval, entonces se formó una cruz como distractor, o la leyenda así nos lo dice, o la tradición oral, vaya. Se formaron con varios barcos, con varios navíos, una cruz para distraer a los turcos, y que cuando le habían dijeron, ¿qué, qué, qué? Y entonces venía otra parte de la armada por atrás, por la retaguardia, y los habían agarrado a dos fuegos, ¿no? Entonces acá, pues bueno, en Zacatecas lo que menos hay es agua. Lo hacemos todo representado de manera, pues, a pie. Los cristianos en un cerro, en una loma, forman una cruz con las bandas de guerra. A una determinada orden esa cruz se rompe, y de atrás del cerro vienen bajando estos hombres que les digo, los barbones. Pero bueno, al menos aquí en Bracho, pues te imaginarás, con más de 15,000 participantes, pues te imaginarás la cantidad de barbones que tú los ves correr como hormiguitas. Y entonces ellos vienen a recuperar la plaza, ¿no? Y entonces ya de repente la plaza queda igual, en medio de mucha gente, y es que somos peleoneros, ¿no? Entonces es muy bonito. Son muchos símbolos, Lupita. Es una fiesta llena de rasgos de muchas épocas que nos hemos encargado de adaptar a nuestros propios usos y costumbres, a nuestra geografía, a nuestra historia, a nuestra forma de ser, pero que nos da identidad a nosotros y a otros muchos pueblos, y es muy padre vivirla.
Yo creo que lo que acaba de decir Isabel es muy cierto. La primera impresión que yo tuve cuando vi por primera vez estas festividades de las Morismas fue que, sin duda alguna, es muy explícitamente bélico. El hecho de que hasta la música, como de banda de guerra, ¿no?, que se toque por ahí, creo que es una corneta, ¿no?, o una trompeta lo que se toca.
Es una corneta, o sea, son cornetas y tambores. También hay música de tamborazo zacatecano acompañando diferentes momentos de esta fiesta, porque es toda una jornada, desde que el sol sale hasta que se mete. Entonces, en diferentes momentos también está presente el tamborazo zacatecano, las bandas de guerra que son súper francesas. Entonces sí, es ahí una mezcla muy variada.
Sí, pues eso es muy cierto. Igual eso es lo primero que identifiqué, el tipo de música. Por ahí vi que usaban pólvora, y entonces dije, oye, entonces esto sí es muy explícito. La vestimenta igual, muy a la corte marcial, ¿no? Entonces, por supuesto que sí me remontó más a aquellas épocas de lo bélico, de los conflictos existentes, ¿no?, entre ambos grupos. Por supuesto que esta parte de la vestimenta tenía mucha relación con la vestimenta que se utilizó, ¿no?, con esta parte de la intervención francesa. Entonces, pues yo creo que cuando me entero de esto digo, wow, sí, hay festividades de moros contra cristianos, pero es muy diferente, ¿no?, a lo que aquí conocía yo como moros y cristianos, ¿no?, la danza. Entonces, yo creo que esa fue la primera impresión y me pareció muy interesante, muy bonito, ¿no? Y por supuesto también esta parte que acaba de decir Isabel, cómo en Zacatecas y en esos lugares que se celebra de esa forma, se fue adaptando conforme a ellos mismos fueron utilizando, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que todas las tradiciones se van adaptando a los tiempos y se van modificando y de acorde a lo que pues la comunidad ordene, ¿no? Porque al final de cuentas la comunidad misma es la que hace la fiesta. Y entonces eso me gustó mucho. Yo creo que esta adaptación que se ha hecho conforme pasa el tiempo, pues ha llevado de que aún siga existiendo y se siga celebrando este tipo de festividades. Y qué bueno, ¿no? Porque fomenta la identidad de muchos pueblos y de los individuos que forman parte de la tradición.
Las danzas, las expresiones culturales siempre van y siempre estarán cambiando, en el sentido de que no, porque somos una sociedad que día con día vamos evolucionando, y es importante e interesante saber de que no solo en Chiapas tengan este concepto de moros y cristianos, sino también como Zacatecas. Es esta cuestión de conquista que obligó a los mismos frailes a analizar el contexto de los grupos que fueron dominados. Estos grupos sometidos se fueron adaptando a las nuevas costumbres impuestas por los mismos frailes. A mí me llamó mucho la atención y como primera impresión fue que en Zacatecas esté muy fuerte la presencia de moros y cristianos. Y aquí en Chiapas, yo la verdad desconocía, hace 11 años yo desconocía que se celebraba un carnaval, porque como tal yo no vivía aquí en el estado, pero me di cuenta que sí es interesante, sí es importante en la danza del carnaval zoque, que se celebra y sí tiene una conexión, no directa, indirectamente, que nos puede arrojar rasgos y datos históricos para poder comprender la conquista de estos pueblos. En la zona norte de Chiapas, allá se concentra la mayoría de la población de la etnia zoque. Tienen sus propias costumbres y tradiciones, celebran sus propias danzas, pero no se le ha dado la difusión necesaria en el aspecto de que son comunidades 100% indígenas. En el caso de Ocosocuautla, ya es una sociedad mestiza. Esta sociedad mestiza se ha apropiado de estos elementos culturales zoques y esto hace que se identifiquen y reconozcan su pasado zoque.
Yo creo que todo lo que has dicho es muy cierto. Todas las costumbres se van transformando y pues cada pueblo, ¿no?, tiene sus propias expresiones.
Es momento de un nuevo corte. Esperamos seguir contando con su sintonía.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Regresamos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Quiero agradecer la participación de nuestros entrevistados. Les recuerdo que se trata de tres expertos historiadores que en esta ocasión se han reunido para hablarnos sobre las fiestas de moros y cristianos que se realizan en Chiapas y en Zacatecas. También nos invitan a participar en el Encuentro Nacional Virtual sobre Fiestas de Moros y Cristianos que se está organizando con la temática Formas y Representaciones de las Fiestas de Moros y Cristianos en México, a 450 años de la Batalla de Lepanto. El micrófono es de ustedes para que nos hablen más al respecto.
Ok, Lupita, mira, como bien dices, es mediante este tipo de, pues sí, de eventos en el que pues uno conoce otros investigadores que tienen las mismas inquietudes o similares o diferentes, y con lo que uno refuerza qué es lo que le gusta y por qué está concentrado en preservar determinadas fiestas. Fue precisamente así como pues los compañeros del colectivo Ponzoqui, nosotros hemos coincidido, ellos con un compañero mío, a la vez mi compañero y yo pues coincidimos en otro lugar. Pues yo creo que arrieros somos y en el camino andamos, y así es como nos hemos topado. El año pasado, pues con esta bendita pandemia, estábamos todos encerrados, más encerrados que ahora, estábamos imaginando una nueva realidad, una nueva forma de hacer las cosas, que fue algo a lo que nos obligó, para bien o para mal, el coronavirus. Entonces, al menos acá en Zacatecas, como en otros muchos lugares, estas fiestas tuvieron que ser canceladas. Hubo comunidades que tuvieron que vivirlo de otra manera, mucho muy selecta, o definitivamente decir que no hubo edición 2020 de estas y otras representaciones. Entonces, aquí en Zacatecas, mis compañeros del colectivo Las Costumbres de mi Pueblo y yo dijimos, bueno, pues no hay morismas, no hay fiestas, no hay nada, pero hay internet, y lo que hay ahorita, pues es, hagamos cosas por internet y por videollamada. Pues vamos haciendo un evento para hablar de las morismas, pues virtual. Y entonces ya en contacto con los compañeros de Chiapas, dijimos, pues hagámoslo nacional. Allá en Chiapas están igual de encerrados que acá en Zacatecas, entonces pues hagámoslo nacional. Y fue empezar a reunirnos para empezar a darle seriedad a este evento. Contamos con el apoyo, de la misma manera que este año, del Instituto Zacatecano de Cultura, también de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los chicos de Chiapas por allá también se movieron para que las autoridades nos dieran respaldo. Y pues también con el apoyo de nuestros municipios, y logramos hacerlo. Pues fue el cáliz, fue la prueba, fue el primero, creo que nos estuvo muy padre, porque además, al menos acá en Zacatecas, invitamos a 2 que 3 personas. No te voy a decir que hicimos el cambio, tuvimos la gran convocatoria, pero invitamos a 2 que 3 personas que son herederos de esta tradición, o que son partícipes de esta tradición, que no somos nosotros, y ellos pudieron hablar en medio de investigadores, pudieron hablar en medio de académicos, y pudieron ser esa, pues esa voz viva que no es acartonada, que no está influenciada para bien o para mal por esto, por la academia, que cuenta su visión desde dentro de la fiesta, y sobre todo jóvenes que dijeron, wow, Gagan, sí es importante este tipo de cosas, ¿verdad? Y nosotros, claro, pues háganos caso, participen. Entonces nos quedamos con un muy buen sabor de boca. Llega el 2021, la nueva normalidad, y pues nos damos cuenta que con los repuntes de contagio, pues tampoco podemos hacerlo presencial. Y dijimos, pues bueno, ya le sabemos el modo, hagámoslo virtual. Y pues por eso estamos aquí, aprovechando tus micrófonos para decirle a toda tu audiencia que este año también va a haber encuentro sobre las investigaciones de moros y cristianos, pero este año tenemos un tema principal. Este año queremos conmemorar los 450 años de la Batalla de Lepanto. ¿Por qué la Batalla de Lepanto? Bueno, pues ya tenemos por ahí asegurada la participación de algunos investigadores, que nos dirán por qué este conflicto fue tan importante y por qué tuvo tanto impacto en la Nueva España. Son 450 años, estamos hablando de un montón de cambios en este tiempo, pero entonces, ¿cómo podemos hacer el vínculo, no? Desde ese pasado hasta esta fecha en la que todavía realizamos fiestas, en la que conmemoramos ese hecho tan particular en la historia. Y bueno, pues en su momento fue catalogada como la batalla más sobresaliente, en la que se habían realizado ejecuciones militares nunca antes vista, que fue súper numerosa, que tuvo ahí la alianza de varios países, que aparte fue religiosa, y que se gana el Día de la Virgen del Rosario, que se gana también por intercesión de San Juan Bautista. Entonces, como que en ella se conjuntan muchos aspectos religiosos, económicos, militares, civiles, políticos, y queremos precisamente resaltar la importancia de esa batalla en este segundo encuentro de investigadores de fiestas de moros y cristianos, Lupita.
Muchas gracias, licenciada. A nuestros otros invitados, y también pueden hablarnos. Por tratarse pues de una actividad nacional, obviamente está convocado cualquier investigador que domine sobre este tema. Háblenos del programa de actividades, por favor.
Sí, claro. El programa de actividades, ya sacamos una convocatoria, ¿no? La convocatoria es para, pues, obviamente invitar a todas las personas interesadas en participar. Tenemos diferentes ejes temáticos, como lo acaba de decir Isabel, pues tenemos la Batalla de Lepanto. Otro eje temático, que es las cofradías, santos patronos y devociones, otra que se llama música y danza, otra que se llama teatro, otra llamada evangelización y conquista, gastronomía, migración, vestimentas y artesanos, experiencias de vida en la festividad, estudios biográficos, la participación de la mujer en las fiestas, documentación etnográfica, audiovisual. La verdad es que está muy amplio, ¿no? Los ejes temáticos son numerosos, entonces cualquier persona interesada puede enviar un resumen, ¿verdad? Corto, breve, y pues situarla en uno de esos ejes temáticos que acabo de leer. Como podemos ver en los ejes temáticos, pues hay temas muy incluyentes, como lo acaba de decir Isabel, como en la participación de la mujer, que pues cualquier persona que participa en la fiesta, pues puede contar sus experiencias de vida, y no necesariamente un investigador, ¿verdad? Como comúnmente se hace. También hay que darle esa parte de créditos a las personas que realizan y que llevan a cabo estas festividades. Y entonces, por ahí tenemos todos estos temitas que se van a tratar, que son numerosos. Digamos que el encuentro se va a realizar del 4 al 8 de octubre. Y por ahí, pues las fechas más importantes a resaltar en nuestra convocatoria es que la recepción de resúmenes e inscripción en línea es del 9 al 10 de septiembre. Entonces todavía tienen tiempo para enviar por ahí sus trabajitos. Si aún no están decididos, pues tienen todavía bastante tiempo. Y la carta de aceptación se les enviará del 13 al 20 de septiembre. Y por ahí, pues ya toda la recepción de trabajos completos ya va a ser del 3 al 24 de septiembre. Entonces hay bastante tiempo para que las personas puedan enviar sus trabajos. Por ahí también tenemos algunos requisitos, ¿no? De los resúmenes que se van a enviar, como por ejemplo título en mayúsculas, nombre del autor, escribirlo tal y como aparecerán en las constancias, porque hay que también recalcar que vamos a emitir constancias a las personas que van a participar. También tienen que decir, ¿no?, a qué eje temático quieren participar. Está por ahí la institución de adscripción, si es que hay, si no, pues no es necesario. Está igual la parte de que pues nos envíen su correo electrónico, todos sus datos, como número de teléfono y todo este tipo de cositas que son valiosos para nosotros también, para hacer nuestra base de datos y así poderle dar un mayor seguimiento a todas las personas interesadas en participar. Tenemos eso, ¿no? Esa es la convocatoria. Ahora la fecha de mesas, de ponencias, de actividades, pues yo creo que se los estaremos compartiendo pues a mediados de septiembre. Por ahí te lo haremos llegar, Lupita, para que igual nos apoyes con la difusión. Y pues no sé si hay algo más que agregar por ahí, compañera Isabel.
Pues como decía Eder, los ejes temáticos son muy amplios, son muy variados. Sabemos que no solamente en Chiapas y en Zacatecas se realizan estas representaciones, y que incluso en los estados en los que no se realiza ningún tipo de estas fiestas también hay investigadores, ¿no? Entonces estaríamos esperando la participación de gente de Tlaxcala, del Estado de México, de Ciudad de México, de Guerrero, de Oaxaca, de Guanajuato, de Querétaro, de Morelos, no sé si ya lo dije. En fin, de todos los estados en los que la gente vive estas fiestas de diferente manera, algunos en danzas, algunos en forma de obra de teatro, no sé, de en cualquier tipo de expresión que tenga que ver con esto de los moros y cristianos, los estaríamos esperando. También comentar de Lupita, tía, tu auditorio, que estamos por ahí tratando de cruzar el charco de manera virtual, de poder hacer contacto con investigadores de España, para que también ellos también pudieran darnos su visión sobre estas fiestas. Estamos trabajando de la mano, te digo, con los gobiernos estatales, con las universidades de los dos estados también, para que estas constancias que comentaba Eder tengan validez. O sea, no es un encuentro, pues bueno, que aunque no tuviera el respaldo, pues es igual de valioso, pero precisamente nos preocupa que la gente que nos va a compartir su trabajo y su conocimiento tenga algún documento que lo respalde, que lo haga sentir orgulloso de su participación.
Agradecemos su participación. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regresar aún tenemos inquietudes al respecto que nos gustaría, por supuesto, que pudieran aclararnos, así como escuchar algunas de sus consideraciones finales.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
último bloque de El Garabato, Arte y Cultura de México y de esta temática relacionada con fiestas de moros y cristianos, además de conocer algunos otros aspectos de este encuentro nacional virtual al que se está convocando, vamos a escuchar más sobre esta conversación y algunas consideraciones finales de nuestros entrevistados.
Ok, Lupita, mira, todo aquel que quiera participar en cualquiera de los ejes temáticos, que nos quiera decir cuál es el santo que se venera en su comunidad, que nos diga cómo se prepara para la danza, que nos quiera hablar de qué es lo que hace de comer ese día, en fin, de cualquier tipo de expresión dentro de estas fiestas, nos puede mandar su resumen al correo electrónico morosycristianosmexico@hotmail.com. Moros y Cristianos México, todo pegado, sin mayúsculas, sin signos, ni puntos, ni nada, @hotmail.com. Y mándenos, por favor, su resumen hasta el 10 de septiembre para nosotros, junto con el resto del comité organizador, considerar la participación, empezar a armar las mesas y... Hablando precisamente de los participantes, puedo decirte que ya tenemos asegurada la presencia del maestro Carlos Villaseñor, académicos investigadores que trabajamos con el patrimonio cultural inmaterial, pues bueno, lo ubicamos perfectamente porque él ha sido responsable de que muchos pueblos mágicos hayan sido declarados como tal. Yo digo que él tiene línea directa con la UNESCO, o sea, él tiene su propia extensión, y él pues ha trabajado incansablemente por resguardar precisamente el patrimonio cultural inmaterial, y él este tipo de expresiones pues le encantan, y él ya nos aseguró su presencia, su acompañamiento. Estamos por ahí trabajando para contactarte, decía, gente de España, de otros colectivos, pero también aquí en México al Archivo de la Palabra, también estamos haciendo contacto con ellos y con la Crónica de Zacatecas para que haya pues investigadores y académicos de alcurnia que le den todavía más peso a este encuentro y que puedan compartirnos pues mucho más y con una voz más experta, diferentes puntos de vista sobre estas fiestas. Entonces, pues queda la invitación abierta para todos, participantes, no participantes, zacatecanos, chapanecos, en fin, para cualquier persona que le apasione este tema y que quiera junto con nosotros conocer un poco más, conocer otros puntos de vista y ayudarnos a resguardar este patrimonio cultural, pues los esperamos y ojalá nos acompañen.
Una pregunta tan importante. Cuando se realice ya este encuentro, ¿habrá posibilidad pues de que personas puedan seguirlos simplemente pues como observadores, como oyentes? ¿O es un evento cerrado pues para todos los que enviaron sus trabajos?
Va a ser un evento abierto, Lupita, porque nos interesa la divulgación. Nos interesa la divulgación, nos interesa que se conozca cómo vivimos, cómo apreciamos estas fiestas. Entonces, el encuentro va a ser transmitido por alguna de las páginas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, perdón, probablemente del área de humanidades, todavía no nos confirman cuál. Por la página del colectivo Las Costumbres de mi Pueblo, y por ahí estaremos viendo el transmitirlo a través de otra cuenta, está por confirmarse, pero es lo que queremos, que si vamos a contar con los trabajos de expertos, pues que todo el público los conozca y que pueda ser una actividad de varios días en la que tú puedas identificar qué tema, qué mesa, qué plática te interesa escuchar y puedas unirte, ¿no? Está muy padre, tenemos también abierta un eje sobre material audiovisual, entonces por ahí hay fotoperiodistas o aficionados a la foto, aunque no sean fotoperiodistas, que tienen material y que les gustaría compartirlo. Igual si entre tus nuestros radioescuchas, hay quien resguarda estas fiestas a través de videos, de fotos, pues nosotros encantados de que compartan el material con la gente. Nosotros no vamos a hacer resguardo de eso, sino que queremos nada más ser un canal, un puente para la divulgación y la mejor apreciación de todo esto.
Bueno, pues yo creo que solo sería eso. Agradecerte, Lupita, por este espacio. Muchas gracias por permitirnos difundir este tema. Y la verdad es que pues estamos muy contentos, ¿no?, de lo que se está haciendo, y también muy contentos de estar aquí charlando contigo. Muchas gracias, Lupita, y también un saludo para todos los radioescuchas.
Gracias, licenciado Eder. Adelante, licenciado José, ¿algo más que comentar?
Agradecer por el espacio prestado, y es importante hacer ese tipo de actividades para rescatar, hacer conciencia y preservar la cultura, ya que es necesario, es importante, porque es parte de nuestra identidad como miembros de una comunidad. Y saludos a todos los radioescuchas que nos están sintonizando desde Ocosopautla de Espinosa, Chiapas.
Ay, pues sumarme al agradecimiento, Lupita, por abrirnos tus micrófonos. Y pues de verdad, toda la gente que nos escuche, que esté interesada ya en participar, pues mande sus resúmenes, o si les interesa todas estas pláticas, pues sigan al pendiente, ya les estaremos compartiendo cómo podrán contactar o ser espectadores de este encuentro virtual. Y pues muchas gracias, Lupita, por dar tu tiempo semana a semana para seguir buscando la manera de conservar nuestras fiestas y apreciarlas mejor y tener pues más amor por nuestra cultura y nuestras tradiciones. Muchas gracias.
Llegamos al final de esta emisión, de este viaje por el arte y la cultura del país, con la promesa de regresar la próxima semana con una temática nueva, pero toda enfocada a un gran objetivo, que es difundir, conocer y, más importante, preservar algo de lo que por fortuna somos inmensamente ricos, y me refiero a la cultura y a las expresiones artísticas. Agradezco en el control operativo a Cristian Rosales, a usted que estuvo escuchándome y acompañándome en cada emisión de este programa. Les recuerdo que se retransmite los miércoles a las 12 de la noche y también los domingos a las 12 del día. Soy Lupita Arceo y, como siempre, los espero en un nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Hasta luego.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.